Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo mediodía de radio. Soy Iván Benco, me acompaña en el control de sonido Imanol Irigoyen. Y estamos un día más en el Espejo de COPE Guipúzcoa para repasar noticias de actualidad cultural, social y religiosa. Esto es El Espejo, comenzamos. Comenzamos contándoos en titulares la información más destacada del programa de hoy. El Santo Padre anunció que en mayo que el 2025 será un año de jubileo, año jubilar, algo que ocurre cada 25 años. El lema del jubileo del próximo año será Peregrinos de Esperanza. En la diócesis de San Sebastián hay una gran noticia, y es que el cardenal Monseñor José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, vendrá a nuestra diócesis a inaugurar el jubileo. Y en una experiencia llena de fe, aprendizaje y convivencia, los seminaristas del Seminario de San Sebastián, junto con los del Seminario de Pamplona, participaron en una visita a Roma propuesta por el arzobispo de Pamplona, don Florencio Rosetti Avellanas, y a la que también acudió el obispo de San Sebastián, don Fernando Prado. La actividad se desarrolló de jueves 14 al lunes 18, y tuvo como culmen un encuentro muy especial con el Papa Francisco. Y se acerca el inicio de un nuevo año litúrgico y queremos recordar los libros litúrgicos que ya están publicados. El Misal en Euskera fue publicado para el Adviento del 2019 y el Leccionario al inicio de la Cuaresma 2021. Tienes más información en elisaguipuzcoa.org. Y el Papa Francisco anuncia la fecha de canonización del joven italiano Carlos Acutis. El pontífice lo ha anunciado durante la audiencia general de este miércoles, en la que también daba a conocer la fecha de canonización del beato Pier Giorgio Frassati. El Santo Padre anunciaba en mayo del 2025... En mayo que el 2025 será un año de jubileo, año jubilar, algo que ocurre cada 25 años. El lema del jubileo del próximo año será Peregrinos de Esperanza. El jubileo es el nombre que se le da a un año establecido como tiempo especial para renovar un bien fundamentada en la relación con Dios, con el prójimo y con toda la creación. El jubileo 2025 se abrirá oficialmente el 24 de diciembre del 24, es decir, este mismo año, con la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. A continuación tendrá lugar el rito de apertura en la Puerta Santa. Será una oportunidad de encontrar y de acercarnos a Dios. En este sentido, Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián, comunicaba lo siguiente: el Santo Padre ha tenido a bien concedernos en este año jubilar que se abran las puertas santas no solamente en la Catedral del Buen Pastor, sino también en nuestros santuarios de Arantzazu y Loyola. Igualmente, nos decía el obispo, ha invitado a Monseñor José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Inaugurará solemnemente el jubileo diocesano. Hay que recordar que este 2025 la diócesis también cumple 75 años, por lo tanto la celebración es doble. La inauguración del jubileo de la diócesis y la apertura de la Puerta Santa de la Catedral del Buen Pastor tendrá lugar el día 6 de enero de 2025, solemnidad de la Epifanía, Día de Reyes, en el marco de la Eucaristía Estacional que comenzará a las 7. En una experiencia llena de fe, aprendizaje y convivencia, los seminaristas del Seminario de San Sebastián, junto con los del Seminario de Pamplona, participaron en una visita a Roma propuesta por el arzobispo de Pamplona, don Florencio Rosell, y a la que también acudió el obispo de San Sebastián, don Fernando Prado. La actividad se desarrolló entre el jueves 14 y el lunes 18 de noviembre, y tuvo como culmen un encuentro muy especial con el Papa Francisco. El momento principal de la visita tuvo lugar el sábado por la mañana en el Vaticano. Los seminaristas fueron recibidos en la sala del consistorio, donde el Santo Padre compartió con ellos un mensaje muy profundo y cercano. Inspirado por la trayectoria pastoral del arzobispo de Pamplona, centrada en la atención a los encarcelados, el Papa reflexionó sobre la vocación sacerdotal como un ministerio de liberación, no solo de quienes están físicamente en prisión, sino también de las múltiples formas de cautividad espiritual y emocional. Durante el encuentro, que se desarrolló en un ambiente de espontaneidad y apertura, los seminaristas tuvieron la oportunidad de plantear preguntas al Papa. Entre los temas abordados destacaron el suicidio juvenil, la relación entre la Iglesia y el Islam en contextos locales como Navarra o aquí en Guipúzcoa, la realidad de los abusos dentro de la Iglesia y los desafíos de la pastoral juvenil. El Papa también compartió detalles personales sobre cómo vive su misión como sucesor de Pedro y subrayó la importancia de acoger a todos, ilustrándolo con ejemplos concretos y conmovedores. El encuentro concluyó con un momento de cercanía en el que los seminaristas pudieron saludar personalmente al Papa Francisco. Además, recibieron como obsequio el documento Gaudete Exsultate sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, así como un rosario bendecido por el Papa. Esta experiencia no solo permitió a los seminaristas profundizar en su vocación, sino también sentir el aliento de la Iglesia Universal y la cercanía del Papa. Según el rector del seminario de San Sebastián, don Juan Pablo Arozzi, el viaje fue muy bonito, muy entrañable y todos regresamos encantados con material espiritual para reflexionar durante mucho tiempo. La diócesis agradece al arzobispo de Pamplona esta iniciativa y al Santo Padre por su cercanía y ejemplo. Este encuentro refuerza el compromiso de los futuros sacerdotes con su misión al servicio de los demás. Nos acercamos al inicio del nuevo año litúrgico. Queremos recordar los libros litúrgicos que ya están publicados. El Misal en Euskera fue publicado para el Adviento del 2019 y el Leccionario al inicio de la Cuaresma de 2021. Mientras tanto, también fueron publicados 6 ejemplares especiales de la revista Mintzatakantu para la celebración de la palabra en ausencia de presbítero. Están colgados en los recursos de elisaguipuzcoa.org, pero quien lo desee también los puede pedir en el obispado. Los rituales están a la espera de aprobación y preparación para la edición, todos traducidos. En castellano, el misal, los leccionarios y todos los rituales están ya publicados. Cabe recordar que el uso de los nuevos libros litúrgicos para los sacerdotes no será opcional sino obligatorio, teniendo que ser retirados todos los libros antiguos. Y terminando con las noticias diocesanas, pero contando una de la Iglesia Universal, el Papa Francisco ha anunciado la fecha de la canonización del joven italiano Carlo Acutis. El pontífice lo ha anunciado durante la audiencia general del miércoles, en la que también daba a conocer la fecha de canonización del beato Pier Giorgio Fassati. Quiero decir, el año que viene, en la jornada del niño y el adolescente, canonizaremos al beato Carlos Acutis. Con estas palabras, el Papa Francisco anunciaba la nueva. El anuncio lo ha realizado durante la audiencia general del miércoles de esta semana y ha sido recibido con gran emoción y aplausos por todos los peregrinos presentes. De esta forma, Acutis se convertirá en el primer santo nacido en la era digital. Además, el pontífice también ha anunciado que el mismo año se canonificará al beato Pier Giorgio Frassati. En su caso, su nombramiento se celebrará durante el Jubileo de los Jóvenes, que tendrá lugar el 28 de julio, del 28 de julio al 3 de agosto de 2025. Ambos son considerados patronos oficiosos de la juventud. ¿Pero quién es esta figura, Carlos Acutis? Carlos Acutis falleció en el 2006 a los 15 años debido a una leucemia fulminante y ha sido un ejemplo de vida cristiana, especialmente para los jóvenes, enseñándoles cómo se puede llevar el sufrimiento con esperanza. Su devoción a la Eucaristía, su amor por la Virgen María y su esfuerzo por compartir la fe mediante las nuevas tecnologías lo han convertido en una fuente de inspiración. A pesar de su corta vida, Acutis ha sido reconocido como un modelo moderno de santidad. Estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida, solía decir Carlo, quien comprendió desde joven la importancia de vivir según el Evangelio. El Papa Francisco beatificó Carlos Acutis el 10 de octubre del 2020. Su tumba, ubicada en Asís, se ha convertido ya en un lugar de peregrinación. Pier Giorgio Frassati, fallecido por su parte en 1925, también joven a los 24 años, destacó por su incansable labor a favor de los pobres y su profunda vida de oración. Pese a su origen aristocrático, Pier Giorgio se distinguió por su humildad y cercanía con los más necesitados. Se entregó con alegría al servicio de los demás, convirtiéndose en un ejemplo de vida cristiana activa. Fue un gran montañero, escaló los Alpes y el Valle de Aosta. Su prematura muerte dejó un vacío en su familia y en su comunidad. Su beatificación fue por parte del Papa Juan Pablo II. Ahora quiero recordar, especialmente, en un minuto, que hay guerras que siguen activas. Guerras que siguen causando sufrimiento. Y aunque ya no están en primera plana de los periódicos, de los noticieros, siguen llevándose muchas vidas por delante. Llevarse vidas por delante no solo significa morir. Significa el sufrimiento, el tener que dejar tu casa, la incertidumbre. Y eso lo viven los ucranianos y también los rusos, que están sufriendo los ya más de 1000 días de conflicto. Muerte, destrucción, dolor de los que vieron cosas terribles. El siguiente minuto es para recordarles a todos ellos. Cientos de miles de muertos y heridos en el camino. Más de 10 millones de desplazados. ...5.600 infraestructuras inutilizadas. Mil días de guerra. Toda esta gente, rezamos y pedimos, sin perder la esperanza, que termine el conflicto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana, el Papa Francisco se reunió con representantes de las principales bibliotecas del mundo. Llegaron a Roma para participar en un encuentro internacional promovido por la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Señores, señores.
El Papa Francisco se reunió con representantes de las principales bibliotecas del mundo, llegados a Roma para participar en un encuentro internacional promovido por la Biblioteca Apostólica Vaticana, al colonialismo ideológico y a la cancelación de la memoria, subrayó el pontífice, respondamos con el cuidado de la cultura.
Le he dicho, vai e apri.
El peor riesgo es que la guerra mundial a pedazos frene el progreso del que ustedes mismos son testigos. Que las armas costosas priven a la cultura de los medios que necesita para difundirse. Que los conflictos impidan a los estudiantes aprender e investigar, destruyendo escuelas, universidades y proyectos educativos. El Papa Francisco señaló este dramático coste causado por los conflictos que asolan el mundo, dirigiéndose a los participantes en la conferencia promovida por la Biblioteca Vaticana.
Con instituciones amiche e afini su alcuni punti nodali, avviando tavoli di studio che auspico possano continuare nel segno dell'arricchimento reciproco.
Finalmente, el Papa invitó a las bibliotecas a estar abiertas a todas las áreas del conocimiento, dando testimonio de una comunión de propósitos entre diferentes perspectivas.
Que estamos viviendo, sviluppar la potencialidad formativa.
Ahora continuamos con el Papa, con su Ángelus de hace 4 días. Las dificultades de la vida, como los fracasos y el sufrimiento, nos enseñan a dar a cada uno su justo valor. Estas son las palabras del Papa Francisco, lo escuchamos.
Las dificultades de la vida, como los fracasos y el sufrimiento, nos enseñan a dar a cada cosa su justo valor. Lo ha dicho el Papa Francisco asomado desde el balcón pontificio antes de rezar a la Madre del Cielo ayer, 33º domingo del tiempo ordinario.
En algunas circunstancias de nuestra vida, cuando atravesamos una crisis...
Cuando atravesamos una crisis o experimentamos algún fracaso, así como cuando vemos a nuestro alrededor el dolor causado por las guerras, las violencias, las catástrofes naturales, tenemos la sensación de que todo llega a su fin y sentimos que incluso las cosas más bellas pasan.
Francisco recuerda que las pruebas de la vida son parte de la experiencia humana y nos enseñan a no aferrarnos excesivamente a lo material o a lo transitorio.
Las crisis y los fracasos, aunque dolorosos, son importantes, porque nos enseñan a dar a cada cosa su justo peso, a no atar nuestro corazón a las realidades de este mundo, porque pasarán, están destinadas a pasar.
Y aunque en la vida todo pasa, hay algo que permanecerá eterno, las palabras de Jesús.
En
Él volveremos a encontrar un día las cosas y las personas que han pasado y que nos han acompañado en nuestra existencia terrenal.
El Papa también nos invita a reflexionar sobre la esperanza cristiana y a no tener miedo de perder lo que acaba, sino a adquirir una actitud alegre por lo que queda.
Aunque no, un giorno moriremos.
También nosotros moriremos un día, pero no perderemos nada de lo que hemos construido y amado, porque la muerte será el comienzo de una nueva vida.
Tras el rezo del Ángelus, Francisco se unió a la oración por las víctimas de los abusos de la Iglesia italiana, con ocasión de la jornada de oración por las víctimas y supervivientes de abusos que se celebra hoy en Italia.
Ogni abuso è un tradimento di fiducia.
Cada abuso es una traición a la confianza, es una traición a la vida. La oración es indispensable para reconstruir la confianza.
El pontífice presidió también la Santa Misa con ocasión de la octava Jornada Mundial de los Pobres e hizo un llamamiento a toda la Iglesia. Por favor, no nos olvidemos de los pobres.
El Papa Francisco presidió el domingo la Santa Misa con ocasión de la octava Jornada Mundial de los Pobres e hizo un llamamiento a toda la Iglesia, a los gobiernos de los estados y a las organizaciones internacionales. Por favor, no se olviden de los pobres. Con estas palabras, el Papa recordó que la verdadera identidad de la Iglesia se construye en la medida en que se sirve a los más necesitados. Según Francisco, la Iglesia no es plenamente ella misma, sino es una casa abierta a todos, un lugar donde se manifiesta la compasión de Dios hacia cada hombre. Además, el Papa invitó a mirar a los ojos y tocar las manos de aquellos a quien damos limosna, recordando que la caridad debe ser un acto de encuentro y no de indiferencia. El Papa centra su homilía en dos realidades, angustia y esperanza. Realidades, asegura, que siempre están combatiendo dentro de nuestro corazón. Sobre la angustia dijo:
Anzitutto la angustia es un sentimiento difuso en nuestra época.
Ese sentimiento extendido en nuestra época, donde la comunicación social amplifica los problemas y las heridas, haciendo que el mundo sea más inseguro y el futuro más incierto. Si nuestra mirada se limita solo a la narración de los hechos, prevalecerá en nosotros la angustia.
La angustia al sopravvento.
Vemos el hambre y la carestía que oprimen a muchos hermanos. También vemos los horrores de la guerra y las muertes inocentes. Frente a esta dura realidad, Francisco recordó que corremos el riesgo de hundirnos en el desánimo y dejar pasar inadvertida la presencia de Dios dentro del drama de la historia. Ante la injusticia que provoca el dolor de los pobres, el Santo Padre pidió que no nos dejemos llevar por la inercia de aquellos que por comodidad o por pereza piensan que el mundo es así y no hay nada que yo pueda hacer. De hecho, explica, si nos dejamos llevar por ese pensamiento, la fe cristiana se reduce a una devoción pasiva que no incomoda a los poderes de este mundo y no produce ningún compromiso concreto en la caridad. El Papa recuerda que estamos llamados a leer las situaciones de nuestra historia terrena, allí donde parece haber solo injusticia, dolor y pobreza. Justamente en ese momento dramático, el Señor se acerca para liberarnos de la esclavitud y hacer que la vida resplandezca. En su homilía, pide que no olvidemos que la esperanza cristiana que ha llegado a su plenitud en Jesús y se realiza en su reino necesita de nuestro compromiso, de una fe que opere en la caridad y de cristianos que no se hagan los desentendidos.
Hasta aquí el Espejo de Guipúzcoa. Terminábamos escuchando al Papa sobre que la Iglesia y los estados no deben olvidarse de los pobres. Y por desgracia, la pobreza parece ser algo recurrente en el mundo. ¿Qué menos que no olvidarla y que combatirla? Terminamos con una canción de New Lost City Ramblers. La canción es How Can a Poor Man Stand Such Times and Live. Está recogida de una colección de 1959, canciones de folk americana de la época de la depresión, en la que la gente no tenía ni para comer. Con esta canción triste, pero también de esperanza, terminamos. Esto ha sido El Espejo de Guipúzcoa, soy Iván Benco y te veo el viernes que viene a la 1:30 aquí, en COPE.
Well, I used to trade with a man by the name of Gray. Flour was 50 cents for a 24-pound bag. Now it's a dollar and a half beside, just like a skinning off a flea for the hide. Tell me, how can a poor man stand such times and live? Schools we have today ain't worth a cent, but they sue to it that every child is sent. If we don't send every day, we have a heavy fine to pay. Tell me, how can a poor man stand such times and live? Prohibition's good if 'tis conducted right. There's no sense in shooting a man till he shows flight. Officers kill without a cause, then complain about the funny laws. Tell me, how can a poor man stand such times and live? Most all preachers preach for gold and not for soul. That's what keeps a poor man always in a hole. We can hardly get our breath, tax in school and preach to death. Tell me, how can a poor man stand such times and live? It's time for every man to be away. We pay 50 cents a pound when we ask for stay. When we get our package home, a little wad of paper with a gristle and bone. Tell me, how can a poor man stand such times and live? Well, the doctor comes around with a face so bright, and he says in a little while you'll be all right. All he gives is a humbug pill, a dose of dope and a great big bill. Tell me, how can a poor man stand such times and live?